Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Trey. Hoy resumiré y analizaré el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Es un clásico de divulgación económica publicado originalmente en 1946 y reeditado durante décadas en versiones revisadas. Su objetivo es enseñar al lector a evaluar políticas públicas y decisiones económicas. Con un criterio simple, pero exigente, no basta con mirar el efecto inmediato de una medida ni su beneficio visible para un grupo. Hay que considerar también las consecuencias indirectas, de largo plazo, y el impacto sobre el conjunto de la sociedad. Hazlitt se apoya en una tradición liberal que suele asociarse con Frédéric Bastiat y su énfasis en lo que se ve y lo que no se ve. El libro combina explicación conceptual con capítulos que desmontan falacias comunes sobre empleo, precios, gasto público, impuestos, crédito, aranceles y controles. Es una obra deliberadamente polémica en defensa del mercado y crítica del intervencionismo, escrita con prosa clara y ejemplos cotidianos para lectores no especializados. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lección central ver efectos indirectos y de largo plazo. La aportación más conocida del libro es su regla de análisis, una política económica. No debe juzgarse por sus resultados inmediatos, sino por sus efectos posteriores y por sus consecuencias para todos los grupos, no solo para el beneficiario visible. Hazlitt insiste en que muchas discusiones públicas se apoyan en lo que salta a la vista, como empleos creados por una obra pública o ventas impulsadas por un subsidio, pero omiten lo que queda oculto, recursos que tuvieron que salir de algún lugar, oportunidades perdidas y costos distribuidos entre contribuyentes, consumidores o sectores no favorecidos. Esta perspectiva conduce al concepto de costo de oportunidad, aunque el autor lo presenta sin tecnicismos excesivos. El libro entrena al lector para preguntar siempre quién paga, qué se deja de hacer con esos recursos y qué incentivos se generan. Con ese método, Hazlitt pretende convertir la economía en una disciplina de razonamiento, no en una colección de esloganes. La lección funciona como una prueba de estrés para propuestas populares que parecen compasivas o pragmáticas en el corto plazo, pero que pueden producir distorsiones acumulativas en el tiempo. En segundo lugar, gasto público, impuestos y el mito de la prosperidad por decreto. Una línea argumental recurrente en Hazlitt es la crítica a la idea de que el gasto del gobierno por sí mismo crea riqueza neta para la sociedad. El autor no niega que el gasto pueda beneficiar a contratistas o empleados vinculados a un programa, sino que cuestiona la conclusión general de que la comunidad en conjunto se vuelve más rica solo por el hecho de gastar. Su punto es contable y económico: el gobierno financia su gasto con impuestos, deuda o emisión monetaria, y cada una de esas vías traslada costos a otros grupos, ya sea reduciendo el gasto privado presente, comprometiendo recursos futuros o afectando el poder adquisitivo. Con ello busca mostrar el desplazamiento de usos alternativos del capital y del trabajo. Esta discusión también se conecta con su crítica a las justificaciones basadas únicamente en el empleo visible, crear empleos. No es el fin último si se sacrifican bienes y servicios que los consumidores habrían preferido. En el marco del libro, la pregunta relevante no es si el gasto genera actividad, sino si orienta recursos hacia fines más valiosos que los que habrían elegido individuos y empresas en un mercado. En tercer lugar, precios, controles y la lógica de escasez y racionamiento, Hazlitt dedica atención a cómo los controles de precios alteran la coordinación del mercado. Su tesis es que el precio no es un capricho ni solo un número, sino una señal que resume información sobre escasez relativa y preferencias. Cuando una autoridad fija precios por debajo o por encima de lo que surgiría del intercambio, se generan desajustes previsibles de escasez, deterioro de la calidad, mercados informales o reasignaciones forzadas. En esta línea, el libro es conocido por tratar controles como el de alquileres dentro de su conjunto de ejemplos sobre intervenciones que buscan aliviar un problema inmediato pero terminan agravándolo. El argumento general es de incentivos: si el precio no compensa costos y riesgos, cae la oferta, se frena la inversión y se pospone el mantenimiento. A la vez, si el acceso se mantiene artificialmente barato, aumenta la demanda y se intensifica la competencia por mecanismos no basados en precio. Hazlitt utiliza este tipo de razonamiento para mostrar por qué muchas políticas de control requieren, para sostenerse, nuevas regulaciones adicionales, lo que crea una cadena de intervenciones. El lector obtiene así una explicación accesible de por qué la escasez a menudo es creada o amplificada por normas que ignoran el funcionamiento básico de la oferta y la demanda. En cuarto lugar, proteccionismo y aranceles beneficiarios visibles, costos dispersos. Otra falacia que el autor combate es la idea de que los aranceles o barreras comerciales protegen al empleo nacional sin contrapartidas importantes. Hazlitt sostiene que el beneficio es fácil de observar: ciertas empresas venden más, y algunos trabajadores del sector protegido mantienen o ganan puestos, lo menos visible. En cambio, es el costo para consumidores que pagan precios más altos, para empresas que usan insumos encarecidos y para sectores exportadores que pueden enfrentar represalias o pérdida de competitividad. Además, al reasignar recursos hacia actividades menos eficientes, el proteccionismo puede reducir la productividad general. En el marco del libro, el punto decisivo no es negar que exista un grupo que gana, sino recordar que la economía debe evaluar el saldo total y la asignación alternativa de recursos. Ashley también critica el razonamiento que confunde la prosperidad de una industria con la prosperidad del país, como si ambas fueran equivalentes. Su análisis se alinea con la tradición liberal clásica que ve el intercambio como mutuamente beneficioso cuando es voluntario. El lector aprende a distinguir entre argumentos centrados en un sector y el impacto agregado sobre el nivel de vida, especialmente cuando las políticas se justifican con la palabra proteger, por último, empleo, salarios y el error de confundir medios con fines a lo largo del libro. Ashley vuelve a un criterio: la producción y el bienestar del consumidor son el objetivo, mientras que el empleo es un medio, no un fin en sí mismo. Por eso cuestiona propuestas que se presentan como creadoras de empleo, pero que al mismo tiempo elevan costos o frenan la inversión. Su enfoque se apoya en la idea de que los salarios y el empleo dependen de la productividad y de la acumulación de capital, y que las políticas que encarecen artificialmente la contratación o que dirigen recursos hacia usos menos valiosos pueden reducir oportunidades en otros lugares. De nuevo aparece la lección de los efectos invisibles. El empleo creado en una actividad subsidiada puede implicar empleo no creado en sectores que habrían crecido si los recursos no hubieran sido extraídos vía impuestos, regulación o distorsiones de precios. Ashley también combate la tentación de evaluar políticas por cifras inmediatas, como puestos salvados, sin considerar duración, calidad y costo social. Con este tema, el libro funciona como una guía para interpretar debates comunes sobre salario mínimo, obras públicas o programas de apoyo sectorial, sin prometer soluciones simples. Pero sí un marco para detectar cuándo un argumento se queda en el primer impacto y no sigue la cadena de consecuencias. En conclusión, la economía en una elección es especialmente útil para lectores que desean un marco de pensamiento, más que un repertorio de datos. Lo aprovecharán estudiantes, profesionales de áreas no económicas, periodistas y cualquier persona interesada en debatir políticas públicas con más rigor. Su beneficio práctico es enseñar a formular preguntas sistemáticas sobre costos de oportunidad, incentivos y efectos secundarios, lo que ayuda a no quedarse con la primera impresión ni con el caso emotivo más visible. Intelectualmente, el libro destaca por su claridad en lugar de modelos formales. Usa razonamiento paso a paso y ejemplos que conectan con discusiones reales sobre impuestos, gasto, precios y comercio. También es importante ubicarlo, no es una obra neutral, sino una defensa explícita del liberalismo económico y del mercado, con críticas al intervencionismo. Esto lo diferencia de manuales académicos que buscan presentar escuelas de pensamiento en equilibrio. Pero explica su poder como texto de entrada para comprender la lógica de muchas objeciones liberales a políticas populares, frente a introducciones modernas a la economía. Su fortaleza no está en la actualización empírica, sino en la disciplina mental que propone y en su insistencia en mirar más allá del corto plazo. En esa medida, sigue siendo un punto de partida eficaz para aprender a pensar económicamente. Si deseas apoyar a Henry Hazlitt, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.